Muy bien, ya pasamos 27 minutos de la hora 18, estamos en el aire aquí en la M820 y también en el programa que se emite por 9 emisoras AM que conforman la región del NOA y del NEA. Aquí en Norte Grande le vamos a dar las muy buenas tardes, la bienvenida a Nicolás Pertierra, él es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Don Scalabrini Ortiz. Mauro Molina y todos mis compañeros del Norte Grande los saludan. Nicolás, bienvenido al aire de la radio pública. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por el espacio. Un honor estar con ustedes.
El honor es nuestro, Nicolás. Gracias por estos minutos. Bueno, en primera instancia voy a consultarte con respecto al relanzamiento del Ahora 12 que ha hecho justamente en estos últimos días el anuncio del Gobierno Nacional. Preguntarte justamente con respecto a este programa, a este relanzamiento de este programa, ¿cuánto va a variar o cuánto va a impactar en el consumo en lo que refiere, digamos, a nuestra sociedad?
Yo creo que en el consumo lo que más incide es la posibilidad de que los salarios, sobre todo, y los ingresos le ganen a la inflación. Esto obviamente ayuda, le agrega, pero no mueve considerablemente el amperímetro a nivel país, ¿no? Obviamente igual es muy importante porque suma y sobre todo yo lo veo como un cambio en cuál es el objetivo que están buscando las políticas económicas en este contexto con respecto a lo que venimos viendo durante la pandemia, ¿no? Que eran medidas muy defensivas, por llamarlo de alguna manera, tratando de amortiguar el golpe. Y ahora ya se ve que la agenda es otra, que es recuperación salarial, crecimiento del consumo, y va en otro sentido claramente distinto, acompañando una recuperación económica más sólida, ¿no?
Exactamente. Y también, Nicolás, con respecto a lo que es el INDEC, vos bien estabas hablando de la inflación. Sabemos que este jueves se va a dar el índice, por así decirlo, del precio al consumidor, conocido como el IPC del mes de julio. Y todo parece indicar de que va a haber una disminución en lo que respecta a la inflación en este caso.
Sí, seguramente nosotros estamos esperando por los relevamientos que tenemos del mes de julio que haya sido por debajo del 3%, no muy por debajo, puede variar de acuerdo a la región del país. Sabemos que también nosotros tenemos una medición que incluye la ciudad de Buenos Aires, algo de la región patagónica y el centro del país. Y en principio, nosotros lo que esperamos es eso, el primer dato del año después de varios meses que esté por debajo del 3% y que paulatinamente, dado que no va a haber para adelante devaluaciones bruscas ni aumentos de tarifas, de combustibles, o sea, los principales costos no van a variar, debería ir moderándose la inflación que vimos de principio de año.
Muy buenas tardes, Nicolás Pertierra. Para recordarle a nuestros oyentes, Nicolás es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Bueno, lo que te voy a preguntar es casi, no sé, hasta futurista. ¿Qué va a pasar con la inflación hasta fin de año? Yo sé que es complicado explicar eso, pero... Y por otra parte, con lo que acabas de comentar, Nicolás, estas mediciones que ustedes hacen en las grandes urbes, ¿qué pasa mientras tanto, por ejemplo, en el norte grande? ¿Qué pasa en el norte?
Bueno, claramente hay distintas realidades a nivel país porque sabemos que, por ejemplo, la cuestión tarifaria es muy distinta, ¿no? Muchas veces la tapa de los diarios de Buenos Aires, obviamente, está concentrada en lo que pasa con las tarifas de servicios públicos de luz y agua de la capital federal, de alrededores, que tuvieron aumentos muy bajos, pero sabemos que esa no es la realidad de todo el país, ¿no? Donde vimos aumentos del 20, 25 y hasta 30%. Ustedes me dirán incluso mejor que yo en cada provincia cómo fue, pero valores tan bajos no se ven en el resto del país y es obviamente algo que incide y que hay que tener en cuenta. Por eso es importante también, sale un índice nacional, pero también siempre mes a mes se ven bastante disparidad. Por regiones, ¿no? Lo que mide es la región NEA, NOA, Pampeana, Patagónica y la del Gran Buenos Aires. Es importante tener esa diferenciación porque suele ser muy relevante. Y para adelante, nosotros qué vemos, bueno, no vemos un salto brusco, tampoco vemos una desaceleración muy rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hacia los últimos meses del año estemos en un rango de inflación mensual entre 2,2, 2,5. Nosotros no vemos que esté muy por debajo del 2% todavía, porque lo que se ve es que va bajando mes a mes, pero lentamente, ¿no? Es eso lo que se viene percibiendo. Y por el momento, eso, promediando cerca del 2,5, ¿no? Y eso para lo que queda los próximos meses del año es un poco lo que nosotros estamos previendo. Una inflación más alta que el año pasado va a ser seguro, más, por arriba del 40%. Por eso es importante la actualización de los convenios que estuvimos viendo y que seguramente sigamos viendo. Ya hay una clara pauta más cerca del 45% que del 30-35% que estaban a principio de año, ¿no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy te saluda. Bueno, más o menos respondiste lo que iba a consultar, porque en realidad iba a ser como dos preguntas en una por allí. ¿Cuál sería el porcentaje, si se puede decir, obviamente, en el cual uno podría decir, bueno, se está por dominar la inflación? Y segundo, ¿todo esto en algún momento va a tranquilizar al dólar, que siempre se habla, más allá de que siempre es el dólar blue, más, el que más sube, el dólar ilegal, pero va a tranquilizar esto también al dólar en algún momento?
Mira, con respecto al dólar, nosotros lo que vemos es que si analizamos desde el principio de año, los dólares paralelos, el dólar blue es o ilegal, informal, es una referencia importante para la gente de a pie, digamos, que por ahí se le complica ahorrar en el sistema bancario, que no lo usa mucho y demás, entonces es una referencia para eso. Pero si vemos desde el principio de año, por ahora viene aumentando casi a la par de la inflación, digamos. ¿Cuál es la noticia, digamos? Aumentó un 26, 25% en lo que va del año, incluso un poquito menos porque los últimos días bajó. Pero la novedad de eso es que ese 25% lo aumentó muy fuerte en los últimos meses y 2 meses, ¿no? Pero al principio de año había estado prácticamente sin variaciones. Nosotros lo vemos que va a seguir muy cerca de la inflación en los próximos meses. Sí está claro que el tipo de cambio oficial hoy viene con una devaluación mensual muy baja, ¿no? Del 1%. Y con esta inflación del 2%, claramente hay ahí un desfasaje que en algún momento, me imagino yo, del año que viene, se va a acercar y va a empezar a variar más cerca de la inflación. ¿Cuándo? Es la gran pregunta, pero me parece que entre enero y marzo del año que viene, un cambio por lo menos ahí seguramente vamos a estar viendo. En principio, si tengo que decir hoy, no tendría que ser brusco, pero sí que en lugar de 1% sea más cerca del 2% a la par de la inflación, lo que se devalúa mensualmente. Como ves, son porcentajes muy finitos, es como un calibre fino de la política económica, pero bueno. Hay que mirar el número fino porque no sobran muchos recursos en el Banco Central, ¿no?
¿Cómo va, Nicolás? Buenas tardes, soy Silvia Villavicencio de Nacional Resistencia. Y bueno, estábamos viendo que desde el Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz han hecho un trabajo muy interesante respecto de la descentralización y el teletrabajo. Estaba pensando un poco también en los anuncios del presidente de la Nación hace un rato nada más allí en Tecnópolis a propósito de las telecomunicaciones y del acceso a Internet y demás. Y eso me imagino que está estrechamente vinculado. Pero en ese trabajo que ustedes han hecho también veía que hay números interesantes respecto de lo que el Norte Grande significa también. Así que si querés ir haciendo un punteo del trabajo, te lo vamos a agradecer.
Sí, porque nosotros, bueno, también además de analizar estas cuestiones de coyuntura, del día a día, del dólar, de la inflación, tratamos de enfocarnos también en cuestiones más estructurales, ¿no? De la economía argentina. Y sabemos que una de esas desigualdades estructurales tiene que ver con la distribución territorial, con la distribución de los recursos, que están muy concentrados en Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Por poner un número nada más respecto de la población. El área metropolitana de Buenos Aires concentra casi un tercio, un 33% de la población a nivel nacional. Y este valor es muchísimo más alto que el que tienen las capitales de otros países, como México, Brasil, por ejemplo, ¿no? En México, en la capital, está concentrada el 20% de la población, en lugar del 33%. Es un caso muy particular el de Argentina, que me parece, obviamente, se ha construido a lo largo de más de 150 años de historia, por lo menos, ese patrón, y no se va a revertir solo con el teletrabajo, con una medida puntual, pero a nosotros nos pareció interesante esto, ligar y asociar el avance tecnológico y la difusión del teletrabajo, cómo puede ser una herramienta para empezar a revertir esta desigualdad y cómo puede aprovecharse en distintas regiones del país el trabajo a distancia para empezar a erradicar ahí una parte de la población que ha estado trabajando en la zona de Buenos Aires de forma remota desde su hogar. ¿Por qué no pensar en, bueno, una parte por lo menos de todo eso, empezar a incentivar a las empresas y a las personas para que se trasladen a otras regiones del país y puedan trabajar desde esas localidades, ¿no? Y ahí el Norte Grande me parece que tiene un protagonismo fundamental, como un destino para pensar en reducir esas brechas que existen entre el área de Buenos Aires y otras regiones del país.
¿Y en qué, perdón, Norma, en qué radicarían esas particularidades que tiene el Norte Grande respecto de otras regiones?
Bueno, principalmente que es donde muchas veces se ven más brechas en cuanto a la conectividad, en cuanto al nivel de salarios del sector privado, por ejemplo. Entonces, a la hora de pensar, bueno, si yo tengo que empezar a plantear incentivos para que las empresas contraten a distancia, ¿dónde lo dirijo? Y yo ahí tendría, principalmente me centraría en el Norte Grande, ¿no? Porque en la región patagónica, por un lado, el costo de vida también es a veces mucho mayor, ya tienen niveles de salario en el sector privado mucho más alto, y por ahí no sea tan fácil competir con esos salarios. En cambio, si pensamos, por ejemplo, muchos de estos trabajos que a veces son altamente calificados, ¿no? Vos mencionabas el sector de programación, de software, y también empezar a pensar en trabajar de forma remota para el propio sector público, pero todo este grupo de tareas, me parece que si tengo que pensar desde la política pública dónde dirigirlo, y me parece que ahí el Norte Grande tiene un protagonismo importante, como lo viene teniendo con otras medidas, me parece que en esto también se le podría dar ese impulso.
Gracias.
Nicolás, ¿cómo te va? Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Me pregunto, en toda esta encuesta y un poco el análisis que ustedes realizan con respecto al teletrabajo, ¿no? Y me pongo a pensar en todo lo que tenga que ver quizás con la ventaja y las desventajas, principalmente para las empresas y para el Estado, ¿no?
Sí, es un buen punto, porque obviamente no se trata tampoco de plantear un escenario ideal donde son todos beneficios nada más. Nosotros entendemos que, bueno, y de hecho algo muy valorado en este contexto por las personas que trabajan de forma remota es que, por ejemplo, pierden mucho menos tiempo de viaje. Hoy por ahí ir de una casa al trabajo en la ciudad de Buenos Aires se pierde una hora y media, dos horas por día, digamos. Ese tiempo que se podría dedicar a otras tareas recreativas o lo que se quisiera dentro del hogar, digamos, me parece que eso es muy valorado. Está claro también que, para mencionar una de las desventajas, poder administrar los tiempos y tener un espacio, un momento del día donde sea exclusivamente trabajo y no interfiera con otras cosas, es pues algo que hay que prestarle atención. Y también los costos, me parece, de vida en sí mismo, que en la ciudad de Buenos Aires con los alquileres son realmente altísimos, y que en otras regiones del país son mucho más baratos, casi entre un 60 y a veces un 50% de los valores que hay en capital. Me parece que son algunos incentivos y algunas cosas como para aprovechar y tener en cuenta. Está claro que, de vuelta, ¿no? Hay que ver en qué condiciones se regula y cómo se desarrolla, y no descuidar otros aspectos, pero nosotros, para poner un número concreto, pensamos que, relevando la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, que es una encuesta que hace el INDEC, de las más amplias a nivel nacional y de las más detalladas a nivel preguntas, nosotros encontramos que 700.000 personas en el área de Buenos Aires trabajaron de forma remota. Entonces, obviamente no pensamos que todo eso se puede descentralizar y trabajar indefinidamente de forma remota, pero con un 5% de eso, el impacto que puede tener en las economías es muy importante, porque son salarios que se gastan en comercios en otra localidad, y eso a su vez tiene un impacto, me parece, muy positivo. Entonces, en función de eso es que nosotros pensamos que puede ser una estrategia a tener en cuenta para esta desigualdad que mencionábamos al principio.
Muy bien, le recordamos a la audiencia que estamos teniendo una entrevista con Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, nuevamente Mauro Molina de Radio Nacional Formosa, consultarte a raíz, digamos, de el contexto nacional en el cual estamos atravesando, donde vemos nuevamente un Estado presente tratando de recuperar, en este caso, el aparato productivo y motorizar también, en cierto modo, la economía en términos macroeconómicas, por así decirlo, por muchas medidas que se vienen implementando, programas, capacitaciones, políticas públicas. Consultarte justamente cómo ves este año en particular, digamos, comparándolo, en cualquier caso, con la gestión de la que fue de la Mauricio Macri. ¿Cómo ves justamente las medidas económicas que viene implementando el gobierno de Alberto Fernández?
Bueno, me parece que a rasgos generales, obviamente, la preocupación económica del gobierno es totalmente otra, ¿no? Porque está mucho más en las grandes mayorías, me parece, y en garantizar un nivel de vida, por lo menos un piso más arriba del que tenemos hoy, ni hablar de, sacando el contexto de la pandemia de por medio, que es obviamente un evento muy, muy excepcional, pero empezar a reconstruir el poder adquisitivo y las fuentes de trabajo que se han perdido en los últimos 3-4 años. En ese sentido, el foco está puesto en nuestra economía nacional y no en cómo quedamos frente a distintos deudores o fondos internacionales y demás, porque me parece que el problema fue ese, ¿no? Haber privilegiado mucho lo que pedían los fondos internacionales, que se libere la salida de dólares, que se pongan tasas de interés altísimas, digamos. Esa agenda me parece que llevó al sector productivo a una situación muy crítica. Hoy me parece que por suerte el énfasis está en otro lado y que obviamente estamos saliendo de una pandemia que es un evento muy atípico en términos históricos y que esa salida viene siendo todavía en algunos sectores incipiente, yo diría muy heterogénea, ¿no? Sobre todo heterogénea porque puede variar por rama de actividad, puede variar por región geográfica también incluso, e incluso también te agrego una fuente de variación que es cuáles son los clientes, digamos, que tiene un local gastronómico, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay locales gastronómicos de consumo popular que todavía tienen una demanda muy tranquila, por decir de alguna manera. En cambio, por ahí un sector gastronómico que tiene clientes de más altos ingresos le está yendo bastante bien, ¿no? Como que es muy distinta la velocidad de la recuperación y lo importante en estos meses que quedan, me parece que es que todos los sectores que van quedando se puedan ir acoplando a esos que se recuperaron más rápido. Porque claramente se ve como en algunos sectores, el industrial, por ejemplo, con respecto a 2019, hasta creó puestos de trabajo, tiene 20.000 puestos de trabajo más que antes de la pandemia, pero bueno, hay un sector turístico, también gastronómico, y en algunos rubros que quedan muy golpeados, y ahí todavía es importante sostener como ese impulso, ¿no? Esa ayuda en estos meses que quedan hasta que puedan emparejarse con el resto.
Hola Nicolás, ¿cómo estás? Soy Augusto Venturo desde Nacional Santiago del Estero. Parece que estoy abajo, ¿no? En la pantalla. Che, Nicolás, escuchá, yo te quería consultar, porque se ve un boom, digamos, de esto, de las billeteras digitales, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para aprovechar estos descuentos ahora, en este mes de agosto?
Bueno, es interesante. Primero, no caer y tener mucho cuidado con algo que se está viendo mucho, que son estafas virtuales, ¿no? Cómo se aprovecha también en redes sociales, con perfiles falsos. Y me ha pasado a mí, ¿no? De hacer un comentario en una red social sobre un banco y de repente me escribían, pero desde otra cuenta, como que están muy atentos a ver quién está tratando de comunicarse con su banco. Para intentar confundir ahí, distraer. Así que primero me viene eso a la memoria porque me pasó hace muy poco. Y ahí me parece muy interesante lo que está haciendo, bueno, toda la banca pública, principalmente el Banco Nación, obviamente es el banco con más llegada a todo el país, y cómo ha avanzado también en billeteras virtuales, que son ventajas también. Muchas veces para los consumidores y para los comercios también, ¿no? Poder tener una fuente de cobro también que no dependa solamente de lo efectivo, que seguramente va a seguir siendo lo que predomine el efectivo por lo menos un tiempo, pero ir sumando a eso distintas alternativas. BNA más del Banco Nación ha tenido un crecimiento muy importante y también. A mí me parece, por lo que he visto, el caso de la cuenta DNI del Banco Provincia ha sido muy importante. Y me parece que por ahí desde el Banco Nación se podría tomar eso como referencia, porque en términos de descuentos, por lo menos lo que se ve y el nivel de uso que tiene en toda la provincia de Buenos Aires es importantísimo. Y ahí, por ahí, creo que está incluso un pasito más adelante. Pero bueno, también es una estructura enorme la del Banco Nación que tiene esa posibilidad de llegar a un territorio muy grande como el de todo el país, ¿no?
Exactamente, Nicolás. La verdad que muy valiosa el análisis y la información que traes aquí a colación en el aire de la radio pública, en este programa que hemos llamado Norte Grande. Nosotros queremos agradecerte realmente por estos minutos aquí con nosotros y esperemos nuevamente una pronta comunicación. Muchas gracias.
A ustedes, por favor, gracias por el espacio y si me permitís les dejo también, porque para que puedan consultar el trabajo de descentralización, teletrabajo, con los indicadores más específicos, que a veces en radio es más tedioso tirar mucho, mucho número y datos, pero en nuestras redes que son CESO Argentina, CESO es primero con C y después con S, porque es de Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.
Claro.
CESO Argentina, ahí lo van a poder consultar y ver en detalle, así recibimos cualquier comentario que es bienvenido.
Bueno,
Bárbaro,
Nicolás.
muchísimas gracias Nicolás por este tiempo que nos acabas de brindar aquí en en nuestro living virtual, muy interesante y bueno, será hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias.